Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de junio de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es desarrollo urbano y regional en el México del siglo XXI. Y para ello contamos con la presencia de dos expertos en la materia, que son los doctores José Gasca Zamora. Buenos días, José.
Buenos días.
Y el doctor Felipe Torres Torres. Bienvenido, Felipe.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y docente en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Economía. Sus líneas de investigación: geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional. Actualmente es coordinador del 20º Seminario de Economía Urbana y Regional. Entre sus publicaciones más importantes podremos mencionar los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al Plan Puebla-Panamá. Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional del SNI, es miembro, de CONACYT, que es lo mismo, investigador nacional que SNI. Él es miembro de número en la Academia de Ciencias, fue recibido en 2010. Nos da mucho gusto por nuestro compañero, lo felicitamos.
Gracias.
Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesor de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Él es autor reconocido en su área de estudio desarrollo regional. Cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas precisamente con el desarrollo regional, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Su reciente libro que hizo en coautoría con José Gasca Zamora, aquí con nosotros, y con apenas fue publicado en este año y se denomina Formaciones Regionales Comparadas México, España, Italia. Pues bien, también por eso muchas felicidades. Tenemos que entre el 21 y 24 de junio de 2010 en nuestro instituto tendrá lugar el vigésimo seminario de Economía Urbana y Regional. En esta ocasión la temática central a abordar es ciudades y regiones en un proyecto de nación. ¿Cuál es la estructura de este evento, compañeros?
Bueno, Irma, pues sí, básicamente es un evento que dura 4 días, que se organiza en mesas de trabajo. Tenemos 2 mesas por día, que esto quiere decir que son 8 mesas que giran alrededor de pues discusiones, propuestas en materia de desarrollo urbano y regional. En este seminario el tema distintivo tiene que ver con una reflexión, una discusión sobre las repercusiones que ha tenido en los últimos años el cambio de modelo económico, ¿no? Pero sobre todo en su vertiente urbana y regional. Sabemos que se pasó de un modelo de economía cerrada, de fuerte intervención del Estado, a un modelo más de corte neoliberal, ¿no? Uh-huh. Que le apuesta al mercado externo, que le apuesta a procesos de desregulación de la economía y también en el ámbito social. Y esto, bueno, pues a la larga, después de 25 años de implementar políticas neoliberales, pues no solamente a nivel nacional, a nivel macroeconómico, sino también a nivel urbano-regional, sobre todo en materia de la reorientación que está teniendo el sistema productivo, del tipo de políticas públicas que ahora se están diseñando uh-huh. en términos de la gestión y del desarrollo mismo de las ciudades, ¿no?
¿Tienen ustedes contemplado alguna invitación de alguna persona del exterior, de alguna universidad externa? Hoy no.
En esta ocasión no, pero la mayoría de los ponentes que van a participar en el seminario son de lo más reconocido en el país, de los que más han aportado en las diferentes temáticas que se van a abordar uh-huh. y que tienen que ver desde el financiamiento al desarrollo urbano y regional hasta las problemáticas que han derivado de todo este tipo de expansión de ciudades, de falta de inversión en regiones, de desarrollo social, incluyendo hasta la violencia misma, ¿no? Que antes de ser violencia en sí misma, pues es también una expresión del desarrollo mismo y de la forma tan asimétrica en que están de alguna manera evolucionado las regiones y las ciudades.
Sí, sí se ve fuertemente limitado y hasta conformado de manera distinta realmente cada región y cada parte, cada estado del país frente justamente a lo que estás mencionando, lo que tenemos hoy en día que son, expresiones de violencia cotidianas y que de alguna forma esto implica, bueno, no en sí la conformación de la región, pero sí la afectación a su devenir, a su desarrollo social y económico, ¿verdad? Político.
Sí, en fin. Sí, una de las características justamente de esta reflexión es que en comparación del esquema anterior, del modelo anterior, que había relativa estabilidad económica, social, cierto crecimiento importante en los 60s, en los 70s, pues ya en los 80s el modelo genera una serie de distorsiones, sí. Entre ellas una mayor desigualdad social, territorial y secuelas como estas de la violencia que de ser problemas aislados, puntuales en el país, tienen ahora una expansión muy importante, ¿no? En ciudades y regiones, que eso es un tema muy preocupante que se va a tratar también en el seminario.
En el tema que ustedes anuncian es ciudades y regiones en un proyecto de nación. ¿En qué proyecto de nación se ubica el estudio de las ciudades y regiones en México? ¿Es para, digamos, para México una propuesta en general o propuestas finales, digamos, después de todo lo que se ve en las mesas? ¿O ya ha sido planteado como alternativas, algunas alternativas en ello?
Sí, justamente porque pensamos que desde hace algunos años se ha abandonado la política, una política nacional en términos de lo urbano, lo regional. Si bien no completamente, tiene serias ausencias, serios limitaciones, ¿no? Por los mismos rasgos del modelo. Y pensamos que que es a través de este tipo de foros es necesario nuevamente discutir la necesidad de pues de una recuperación de una visión de lo nacional, ¿no? De una política nacional, una visión interna. El año pasado, los dos años anteriores, nos fue como en feria por la crisis, por haberle apostado un modelo de globalización fijándose solamente en un socio comercial, ¿no? Y es una de las consecuencias. Y justamente por eso pensamos que es necesario recuperar pues una visión de cohesión más nacional, más de desarrollo interno también. Y esto pasa justamente por una discusión de lo que significaría el proyecto de nación, ¿no? Que
es, y nosotros además, a través de la reflexión de los temas que se tratan en el seminario, intentamos ayudar a elaborar un planteamiento de proyecto de nación a partir de una temática, que es el desarrollo urbano y regional. ¿Y por qué razón? Porque justamente las diferentes formas en cómo se ha abordado lo territorial en el caso del país ha llevado a estos desequilibrios. Por ejemplo, nosotros de por sí somos un país desequilibrado. Las lluvias están mal repartidas, los recursos naturales también, la población está muy mal repartida y ubicada en términos de que no ha habido correspondencia con un proyecto urbano que permita generar una política de asentamientos humanos que tengan equilibrio en términos territoriales.
Claro.
Y pues todo está en desequilibrio. Si junto con eso no hemos tenido una política de desarrollo que ayude a reequilibrar las escaseces de un lado y cubrir las ausencias en otro, pues definitivamente vamos a continuar en la misma dinámica. Por ejemplo, en este momento tenemos en el país ya 56 zonas metropolitanas. Que 56 zonas metropolitanas que además se ubica allí cerca de 60 millones de personas, o nos ubicamos ahí 60 millones de personas. Entonces quiere decir que cerca del 60% de la población ya está asentada prácticamente en zonas metropolitanas. ¿Y eso qué implica? Pues que estas zonas metropolitanas han crecido de una manera muy anárquica. Sí. Han invadido municipios, han invadido recursos, han en algunos casos transgredido funciones político-administrativas, porque una ciudad, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la mayor parte de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, del Valle de México, está en el Estado de México.
Sí.
Entonces eso implica un problema y un reto en términos de manejo político-administrativo de la situación, por ejemplo, hasta del drenaje, ¿no?, del agua. Entonces, del trato de la delincuencia misma, ¿no?, del crimen organizado, porque son dos jurisdicciones distintas en términos político-administrativos. El petróleo, o sea, las zonas petroleras, sobre todo las ciudades petroleras, han crecido de una manera muy anárquica, con falta de servicios, con asentamientos irregulares de población que se convierten después en un problema territorial, pero no solamente territorial, sino también económico y político, sobre todo, ¿no?, en términos de manejo de población, de darle alternativas,
claro,
de desarrollo. No queremos ni pensar cuando se acabe el petróleo en esas ciudades, ¿no? ¿Qué será? Ciudades fantasmas. Y ahí está implícito también otros problemas de otro tipo, ¿no? La cuestión de la migración intra...
Efectivamente.
Exactamente. Entonces, hay toda una serie de problemáticas asociadas que han ido en estos desequilibrios y que nosotros queremos ayudar a plantear el problema y sobre el planteamiento del problema ayudar con ideas para... en un proyecto de nación que no solamente abarca lo territorial, desde luego estamos conscientes de eso, sino además es un seminario que trataría el problema desde la perspectiva de la economía. Queremos ayudar en plantear, ¿no?, un proyecto de nación desde esta perspectiva, que es lo que nos está en este momento atacando de una manera muy dura como país, ¿no?
Exactamente. Probablemente entre sus muchos temas, porque aquí están los temas de las mesas, me voy a permitir leer que es el neoliberalismo en la recomposición territorial de la economía, políticas públicas y sus efectos en el desarrollo urbano regional de México, crisis económica y recuperación en la escala urbana y regional, gobernanza urbana y regional, coordinación interinstitucional para el desarrollo territorial, alternativas para impulsar procesos de desarrollo territorial en México. Bueno, ¿a cuál más? Son grandes temáticas que van a comprender, pues básicamente, y hacer entender por qué estos desequilibrios de que nos hablabas desde el principio son del orden de, falta de producción, es decir, no hay la producción suficiente, la producción, vamos, rural, vamos, del campo, suficiente ya para el mercado interno. Ya no se diga para exportar, esto parece que se quedó en el olvido de buena parte de los productos agrícolas. Sabemos que en esto va implícito un montón de problemas, como decía Pepe en el principio del programa también, el cambio de modelo implicó también el cambio de cultivos, ¿verdad?, en intereses de otra índole que no fue necesariamente la alimentación nacional, la defensa de la soberanía alimentaria que se vio amenazada desde ese momento y en nuestros días, pues, no sé, me permitiría dudar de que hubiera una soberanía alimentaria en este país, ¿verdad? Es gravísimo lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la producción agrícola, pero por otra parte, esto ha implicado, y eso lo decías también hace un momento, una migración tan grave como la que ha ocurrido en las últimas, por lo menos, dos décadas, en que si bien se reciben divisas por la gente que está trabajando allá, esto no es de ninguna manera una forma equilibrada de crecer y de, bueno, de mantener al país de alguna manera unido, vamos, con sus mejores cabezas, digamos, con la gente que ahora se va fuera y que son gente muy preparada porque se ha partido de la ida de los campesinos, pero después se han ido también muchos sectores de la población que están ya preparados. O sea, el país invirtió en su educación y ahora son los que están también yéndose en busca de pues mejores oportunidades. Todo esto tiene que ver precisamente con la estructura o la reestructuración, digamos, o la desestructuración de regiones y de ciudades. Como dices tú, sí, todos concentrados en la parte metropolitana, bueno, crean la serie de problemas que todos conocemos, de agua, de distribución de agua, de tierras encarecidísimas, de muchos, muchos problemas.
No, pero además de otras cosas que tienen que ver con la necesidad de instrumentar una política de ordenamiento territorial.
Exactamente.
Cerca de las dos terceras partes de la población en México están concentradas en el centro del país. Exacto. O sea, en solo 7 estados del país estamos concentrados 2/3 partes de la población. ¿Y qué implica esto? Un sobrepoblamiento, en primer lugar,
claro.
Una presión sobre los recursos naturales,
sí.
Deseconomía ya presentes de manera importante
en
algunos núcleos de población, como dentro de la industria automotriz misma, que pues la falta de inversión, la falta de mercado, ha llevado al despido permanente y que las plantas trabajen a una tercera parte de su capacidad en muchos casos y en otras hasta la mitad. Entonces, ese podría ser un ejemplo, pero podríamos dar miles muchos que otros. Tienen que ver con toda la industria, ¿no?
Claro.
Entonces, esta situación de concentración de población en el centro del país, pues tiene implicaciones en el transporte, en el manejo del transporte, tanto individual como colectivo, industrial, de carga, prácticamente todo tipo de transporte que ha alterado la vida social incluso misma a través de esto. El problema de la delincuencia y del crimen organizado, también sí. En el centro del país. El problema del agua, de la disponibilidad de agua. Uh-huh. Hay verdaderas disputas ya entre zonas metropolitanas con municipios por la disponibilidad del agua y es derivado de la presión de la población sobre el territorio, evidentemente. Y pues eso hace falta entenderlo primero, uh-huh. Hacer propuestas después y escalarlas a nivel de política que nos ayuden a resolver este problema en el corto plazo. Hay problemas también de concentración de la oferta educativa en un solo espacio. Hay,
por supuesto.
Al contrario, la concentración de la población lleva a una concentración también de las oportunidades en otros niveles y generalmente a la generación de desequilibrios.
Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros, les va a gustar.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ya que estamos hablando directamente de pues la propuesta que se hace en la temática central del proyecto de nación, ¿cómo debe estar, Pepe, conformado o constituido un proyecto de nación para que pueda contribuir a la recomposición territorial?
Sí, yo creo que un proyecto de nación debe partir de justamente de cuestionar las energías respecto a las diferentes acciones que pueden tomar actores, ¿no? Actores que, en este caso, que pueden contribuir desde diferentes perspectivas, a no solamente a elaborar un diagnóstico, sino también a elaborar propuestas para que se puedan convertir en el futuro en decisiones políticas. Y en este caso el seminario tiene ese interés justamente de establecer un diálogo no solo entre nosotros los académicos, sino también entre algunos políticos y funcionarios que nos parece que tienen un lugar importante en este momento en el ámbito de las decisiones del sector público en temas urbanos regionales. Y voy a dar un ejemplo. Invitamos a la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Porque justamente estamos en la Ciudad de México y para nosotros resulta muy importante lo que comentaba Felipe, las cuestiones de coordinación metropolitana, por ejemplo, la viabilidad económica de la misma ciudad, que sabemos que desde hace ya algún tiempo se vino un proceso de desindustrialización muy fuerte, ¿no? Y que ahorita estamos viendo muchas obras de infraestructura, pero que se le puede dar viabilidad en términos de la movilidad urbana, pero pensamos que y en lo regional, por lo mismo también estamos invitando a gente de la Sede Sol, a participantes de la Sede Sol, donde está en este momento inscrita lo que es la política urbana y territorial del país, ¿no? Justamente porque lo que está haciendo falta desde unos años para acá no solamente es una política nacional respecto al desarrollo urbano y regional. Y quiero mencionar en este momento, por ejemplo, que a 3 años de este gobierno, de esta administración, han aparecido muchos programas sectoriales. Uno de los que está haciendo falta es justamente el de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Entonces, una de las cosas que queremos discutir en el seminario con los invitados de Sede Sol es justamente cuáles son las problemáticas que han limitado la incorporación, la implementación de una política nacional de tipo urbano y regional, ¿no? Exacto. Entonces, esto es un inicio, que en realidad partimos de un diagnóstico, queremos establecer un diálogo con los tomadores de decisiones y queremos llegar a propuestas, y una de ellas es justamente, incidir en el posicionamiento de la agenda nacional, de una visión de tipo de desarrollo urbano y regional que no pensamos que no está presente. En el Plan Nacional de Desarrollo para esta administración prácticamente desaparece el rubro de desarrollo urbano y regional. Y a diferencia del sexenio pasado, que más o menos se le había dado un cierto espacio, en esta administración está fuera de sitio. Y bueno, pensamos que sigue siendo importante. Yo creo que muchos sabemos que de la importancia que hoy tiene el eje, el urbano-regional en términos de plantear propuestas de desarrollo. Eso se ha reconocido en la Unión Europea, en la misma OCDE, en diferentes países. Es una realidad la política regional como una política horizontal de articulación de procesos de desarrollo. Y en México esto no lo vemos. Siempre hablamos, se nos habla de competitividad, de innovación, de clústeres, y lo territorial, que debería ser el eje de articulación de todos esos procesos, pues es una ausencia seria, ¿no? Entonces, pensamos que con este tipo de discusiones y este tipo de llamar un posicionamiento en términos de la Agenda de Desarrollo Nacional, es un buen inicio para proponer alternativas, ¿no?, en el marco del seminario.
Adicional a lo que ya mencionaba José Gasca, en términos de cómo discutir un proyecto de nación en términos del enfoque territorial, o sea, del territorio, de la organización del territorio. Pienso yo que un tema que indiscutiblemente va a estar presente y ha estado presente en estos seminarios, que tiene una larga tradición, este es el 20º seminario ya que hemos desarrollado en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, es acerca de de respetar y ubicar las potencialidades y las vocaciones de cada territorio. Hay miles de diagnósticos. Los diagnósticos territoriales se tienen, ¿no? Pero a la hora de aplicar políticas de desarrollo, de crecimiento económico, estas potencialidades y estas vocaciones se ignoran. Nos vamos por el lado de turismo, de sobreexplotar el renglón turístico en algunos casos. Resulta irracional, por ejemplo, que en el caso de Cancún, que es nuestra estrella dorada, ¿no?, del turismo en México, se tenga que estar importando arena para regenerar las playas, ¿no? Entonces, ese es el resultado justamente de una política irracional que ha ido más allá de la vocación del territorio. La vocación, desde luego, es turística, pero la forma de resolver el problema ha sido por medio de un esquema que no ha respetado la vocación territorial en ningún sentido. Es una zona de huracanes, de ciclones, que y entonces lo turístico se resolvió por la vía del turismo de playa, a través de la construcción de grandes infraestructuras hoteleras, que lejos de que han generado beneficio económico en lo inmediato, nadie lo niega, han atraído población, pero en el largo plazo han generado un problema de conservación ecológica, han generado un problema de antidesarrollo mismo. En términos de, sí, lo mismo con las zonas petroleras. Las zonas petroleras ya se sabe dónde están ubicadas, ya se conoce dónde está el diagnóstico potencial, o se conoce a través del diagnóstico cuál es la potencialidad de ciertos de las zonas petroleras, pero no se ha fomentado una política de diversificación productiva de esas zonas que permita el arraigo de la población en el tiempo. Se acaba el recurso y la población se va, lo que ha pasado con las zonas mineras en otras épocas. Zacatecas, que ocupó el primer lugar en la minería, pues ¿dónde está la población de Zacatecas? Pues más de la mitad en Estados Unidos. Sí. Incluso las campañas políticas para los gobernadores de Zacatecas ahora se tienen que hacer en muchos de los condados de Estados Unidos.
¡Qué caray!
Por la captación del voto. ¿Y cuántos miles de pueblos tenemos en Zacatecas abandonados, ¿no? Como famosos pueblos fantasmas, que ahora se trata, yo creo, como una buena medida de reactivar a través de turismo, pero que son producto de ese antidesarrollo histórico que no es respetado la vocación territorial. Un proyecto de nación también en lo urbano implica adelantarse a los problemas que van a tener las ciudades en el futuro. O sea, si ya desde este momento estamos teniendo 56 zonas metropolitanas que han invadido municipios rurales, que han de alguna manera generado otros problemas que no teníamos, de infraestructura, de movilidad, de viabilidad, de encarecimiento del suelo urbano mismo, de zonas con una amplia marginación, con todo lo que implica, pues quiere decir que eso no se ha discutido. Y entonces eso lo tenemos que discutir e involucrarlo en un proyecto de nación de lo que va a ser el país. Uh-huh. En el futuro, hacia finales incluso de este siglo, a partir de cómo se tiene que hacer esos reacomodos, sí, de población, de territorio, del desarrollo económico, la perspectiva política misma que tiene que estar presente, uh-huh, en este tipo de discusiones, y de los problemas subsecuentes que esto va generando. No estamos preparados para contar con o para enfrentar los retos que implica, ¿no?, estos niveles de concentración de población en territorios determinados, ¿no?
Efectivamente. Y eso, al mismo tiempo que es concentración, es despoblamiento de buena parte del territorio, que bien pudiera ponerse a trabajar en lo que decíamos, en la producción agrícola, ganadera, etcétera, hasta turística, pero no maquillando las playas nada más, sino recomponiendo quizá de alguna manera ecológicamente la zona, porque como tú dices, los huracanes, que siempre han existido, siempre han estado soplando de la misma manera, y ahora no tienen ninguna limitación. Antes había manglares, etcétera, que de alguna forma protegían a la región y a la arena, ¿verdad? A la arena de la playa. Hoy esto, bueno, se importa arena y parece que esto ya quedó listo. Sí, viene otro huracán, se vuelve a llevar el arena. Digo, no hay respuesta, vamos, a determinados problemas que son de estructura. Como tú mismo dices, es una falta de congruencia de políticas públicas hacia la recomposición de un proyecto de nación en que todo esto territorial y urbano quede, bueno, equilibrado de nuevo, o reequilibrarlo si siempre ha sido desequilibrado. De alguna forma, plantear al futuro qué es lo que se tiene que hacer. Hasta hoy parece que no existe sensibilidad acerca de lo que está pasando.
No, pero además de eso se está reproduciendo.
Y reproduciendo.
Por ejemplo, tenemos ahorita el caso de Riviera Nayarit, ¿no?
Sí.
Que es un modelo similar al que operó en Cancún en los 70s, con ninguna alternativa ni en términos de desarrollo sustentable, ni ecológico, ni de ningún tipo. Entonces, la escalera náutica, ¿no?, que es un macroproyecto de desarrollo regional que va a abarcar prácticamente todo el Pacífico,
precisamente,
que reproduce exactamente la misma idea.
Exacto. Bueno, pues es que ahí están planteados todos esos problemas que no se van a resolver ni localmente, ni siquiera por una orden de política pública, si no hay detrás financiamiento, que este es el otro problema, ¿no? Pepe.
Sí, yo quería, abundando un poco también en lo que comentaba Felipe, que estamos en una fase crucial y muy importante dentro del desarrollo de nuestro país, porque el pensar en un proyecto de nación, desde el punto de vista del desarrollo urbano regional, nos replantea dilemas finalmente, ¿no? O sea, el dilema entre, le apostamos a un esquema concentrador y desequilibrado en términos de las zonas metropolitanas, lo que ha provocado, o pensar en centros alternativos en términos de desarrollo urbano.
Sí.
Le apostamos al turismo, las remesas y las divisas que vienen por producto de las exportaciones, finalmente son procesos muy vulnerables, ¿no?, muy sensibles a las dinámicas internacionales, o le apostamos a desarrollar el mercado interno, a desarrollar, pensar en sectores de endógenos en términos de generación de empleo, en términos de empresas. ¿Le apostamos a un uso indiscriminado de los recursos naturales o pensamos en mecanismos reales de ordenamiento del territorio, de cuidado de recursos y del medio ambiente? ¿O le apostamos a lo que ahora se está planteando recientemente, a un proyecto de Iniciativa México, que más bien un proyecto empresarial, o le apostamos a un proyecto de nación donde participen la mayor parte de los actores del país, incluyendo obviamente los empresarios, pero pensamos que esto lo debe de... El eje de todo eso deben ser las políticas públicas, finalmente, ¿no? Porque el Estado es el ente capaz de generar un mecanismo real de ordenamiento y mucho más racional, ¿no?, que de otros actores.
Y esta Iniciativa México, ya que la estás mencionando, ¿cómo...? Bueno, pues capitalizarla de alguna manera. ¿Cómo piensan ustedes que pudiera, si se puede, capitalizar la idea? Porque es básicamente empresarial y de servicios. Es decir, va a impulsar una serie de servicios porque son muy rentables. Pero, ¿qué con esto? ¿Se podría de alguna manera, decía yo, capitalizar?
Pues darle cabida a proyectos de desarrollo, eso yo creo que eso es una cuestión muy importante.
Bueno.
Y de participación de todos los actores en términos de esos proyectos de desarrollo.
Sí.
No se trata solamente de alentar macroproyectos, ¿no? Que puedan capitalizar la iniciativa privada en una dimensión no deseable para el resto de los actores, porque... lo que no podemos ignorar, pues son los altos de desempleo, niveles de desempleo que tenemos en el país. Eso es...
De veras es lo primero.
Exactamente, es lo primero, ¿no? Sí. Y que no se van a resolver en el corto plazo. Entonces, cualquier proyecto de desarrollo que vaya encaminado a la intensificación y que se rescate a través de iniciativas que se plasmen en una política coherente de desarrollo, ¿no?, donde se incluye la participación social misma, pues no vamos a poder resolver ese problema en el corto plazo. Tenemos una mortandad impresionante de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, ¿no?, que esas caben perfectamente en una iniciativa de este tipo, ¿no?,
porque perfectamente, son,
sí, exactamente, altamente intensivas en ocupación, que es lo que necesitamos. Yo creo que ningún país puede resolver sus problemas si no es altamente intensivo en ocupación, que genere ingresos reales en el corto plazo para poder reactivar sobre todo el mercado interno, ¿no? Que hemos dejado tanto de apostar al mercado interno y todas las administraciones dicen vamos a reactivar el mercado interno. Bueno, sí, pero el mercado interno queda en las mismas situaciones de inhibición y luego nos pasa lo que sucedió recientemente en el 2009 con la crisis y la recesión en Estados Unidos, de que el problema que tuvieron allá lo tuvimos multiplicado por la alta dependencia en términos de simetrías de proyectos de desarrollo que tienen las regiones de México, sí, con las de Estados Unidos. Entonces, las regiones que aquí tuvieron una mayor apertura y recibieron inversiones de aquel país son las que más han sufrido el problema de la recesión. Curiosamente no han sido las regiones más pobres, ¿no? Porque sí, ya después estaban en la misma situación, sino en una situación peor. Pero sí las regiones que tenían ya habían iniciado un cierto despegue en términos del desarrollo. Sí. Las que han tenido el mayor efecto negativo después de la crisis de los Estados Unidos, y que ya se está hablando de otra recesión, ¿no? Ya había que invitar aquí a gente que hable de la macroeconomía actual, ¿no? Para poder conectar estos temas que son tan 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 importantes.
Y que sin embargo, mira, es muy importante para todos nosotros escuchar este tipo de propuestas que tienen ustedes desde un ángulo verdaderamente, vaya, macro. Es tan macro como cualquier otro. Tú lo puedes ver por variables económicas que hoy se usan para medir la economía. Pero esto, ¿cuándo lo estás midiendo? ¿Cuándo estás midiendo el desarrollo regional y urbano? No lo estás midiendo ni lo estás considerando. Está, me da la impresión, trabajándose sobre las rodillas cuando surge el problema. Entonces, esto tiene que parar. A mí me parece importantísimo partir de una buena, un buen reparto de regiones en tanto recursos humanos como materiales, ¿verdad? Tú dices bien, bueno, es un país que tiene altibajos en cuanto a que no es lo mismo lo que produce una tierra seca de desierto a una tierra muy muy húmeda y muy buena como la del sur, etcétera. Sin embargo, en todos los países hay los mismos problemas y esto se resuelve, pero se resuelve de la manera como ustedes están planteando. Yo creo que es muy importante.
Sí, dime. Sí, en esto de las iniciativas y lo de Iniciativa, sí, México, yo no sé qué tan pertinentes a este tipo de iniciativas que ahora se constituyen, porque me parece más bien que tienen otro sentido y otro interés.
Porque, pero por eso decía yo, ¿cómo capitalizar?
Sí, porque en México ya tenemos, ya estamos cansados de iniciativas y muchas de ellas están ahí en la congeladora. Sí. Y menciono algunas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema que hoy estamos discutiendo. Que es, hay una iniciativa de ley que aprobó la Cámara de el Senado de la República y que se quedó atorada en la Cámara de Diputados en el 2008, que es el cambio de la Ley Nacional de Planeación, que ahora tiene un sentido regional porque se llamaría Ley de Planeación Nacional y Regional, ¿no? Entonces, es una iniciativa donde posiciona ya de manera explícita el tema de lo regional. Luego, se paró, se detuvo ahí en la Cámara de Diputados en el 2008. Luego está la creación de una mesa interparlamentaria para proponer justamente la creación de un marco jurídico de zonas metropolitanas, lo que comentaba el doctor Torres hace un momento. De hecho, va a venir la diputada de Hidalgo a hablarnos de esta discusión dentro del seminario. Y luego tenemos una comisión especial que se acaba de crear en la Cámara de Diputados para discutir todo el desarrollo de microrregiones, que recientemente hicieron un foro donde nos invitaron. Para no hablar de lo fiscal y todo eso, que hay muchas iniciativas también desde la academia desde hace tiempo, ¿no? Y pues que están ahí atoradas, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas, justamente, más que andar buscando otros espacios, que no sé finalmente qué sentido le puedan dar a iniciativas ciudadanas o de otra naturaleza, pues tenemos una serie de tareas pendientes, ¿no?, que se deben de retomarse.
Ahí estamos con lo pendiente. Sí, tienes mucha razón. Vamos a hacer una breve pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, hay una llamada de Esperanza de León, una de nuestras fieles radioescuchas. Dice, tenemos una deficiencia educativa muy grande y la gente del campo viene a la ciudad porque el gobierno no le da financiamiento al campo, ni capacita a los campesinos. Por ello, esta gente viene al DF a ser vendedores ambulantes, cuando mucho. El gobierno es el único responsable de esta situación que sufrimos en el país, mientras los gobernantes solo se enriquecen. Bueno, es el punto de vista de doña Esperanza de León. ¿Tienes algún comentario de esto?
Pues justamente es de los desequilibrios que estábamos hablando. No es tanto el problema en sí mismo de la migración, sino de las oportunidades que luego puede tener una persona que viene del campo a la ciudad, sin capacitación y sin mayor marco de referencia que sobrevivir. Ese es la única opción que tienen. Y también lo único fácil pues es el meterse de vendedores ambulantes, en el mejor de los casos a veces, ¿verdad?
En el mejor.
Sí, no es que de limpia parabrisas, de lo que prácticamente sea. Entonces, y ojalá tuviéramos nada más el problema en las ciudades, el problema de México. El problema es cuando esa migración por la falta de oportunidades en el campo y de falta de capacitación trata de cruzar la frontera con Estados Unidos. ¿Para qué hablamos de los casos más recientes, no?
Sí.
Tan humillantes que hemos sufrido los mexicanos. Así justamente es. Por un problema de falta de oportunidades aquí y de falta de desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con lo regional, ¿no? Fundamentalmente con lo regional. Se había hablado antes de de la cuestión de que, bueno, pues esto habría que canalizar el desarrollo por la vía de la agricultura, que tenemos una crisis agroalimentaria de dimensiones mayúsculas y que se va a recrudecer porque viene otro repunte de precios particularmente en el rubro de granos básicos, ¿no? Y estamos dejando de producir granos básicos, pero pues obviamente que en este momento apenas el 21% de la población vive en el campo y quizás menos ya. Entonces, para emprender un proyecto productivo tenemos que tener gente en el campo que esté arraigada. Uh-huh. Es como cualquier otra actividad, se necesita capacitación. Se necesita manejo de la situación, no cualquiera puede, claro, de manera improvisada. Y es lo que estamos perdiendo con esta falta de políticas de equilibrio territorial en el país, lo más preciado que es nuestro capital humano. Ya en otros momentos en esos programas se ha hablado sobre el bono demográfico, ¿verdad? Que ni siquiera eso hemos podido aprovechar.
Efectivamente.
Porque no hay, para aprovechar el bono demográfico tiene que haber una política de desarrollo territorial que permite incorporar a los jóvenes en edad productiva, la mejor edad que tenemos en la vida, sí, para poderlo capitalizar en el caso de México. ¿Qué hacemos? Ese bono demográfico lo está aprovechando pues Estados Unidos pero en condiciones humillantes, ¿no? para nosotros.
O en última instancia, bueno, la salida falsa de entrarle a la economía criminal,
sí, ¿no?
Narcotráfico.
Exactamente, por eso sí. Lo que planteaba nuestra radioescucha, pues es en el mejor de los casos, ¿no?
Así es. Bien, ¿cuáles piensan ustedes que son las regiones del país en este momento que juegan un papel importante en la economía mexicana? Sí, para ubicarlo, ¿no? ¿Cuál sería, Pepe?
Yo creo que todas tienen potencial, todas tienen ciertas capacidades, aunque por tanto en el modelo anterior, digamos, de sustitución de importaciones, como ahora en el de apertura, algunas sí tienen otras posibilidades, ¿no?, de engancharse, de vincularse al mercado internacional. En este caso, a partir de mediados de los 80, las regiones más vinculadas con Estados Unidos del norte del país y las ciudades también, inclusive las de parte del centro occidente, son las que han mostrado un mayor dinamismo en los últimos años, los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, a partir de investigaciones que hemos hecho de estados como Querétaro, como Aguascalientes, que cambiaron totalmente su patrón de desarrollo industrial, plantas exportadoras, ensambladoras, vinculadas a las ramas automotriz, ensamble de automóviles, electrónica y maquiladoras, o sea, dentro del modelo y en el proceso que ha funcionado bien, les ha ido muy bien a estas entidades. Por ejemplo, el caso de Querétaro, que andaba en tasas de crecimiento del 8%, ¿no? A diferencia del resto del país, que no, en promedio no alcanzaba el 2 o el 3%, ¿no?, de las muchas otras entidades. Entonces, esto es extraordinario en ese esquema comparativo, lo mismo que Aguascalientes, pero eso se debe justamente a las fuertes inversiones foráneas que ha traído en los últimos años y al despliegue de todo este esquema de plantas exportadoras, ¿no? Entonces, digamos que en el modelo de apertura son a las que les ha ido mejor, las que
básicamente maquiladoras
se vuelven clústeres más dinámicos, ¿no?, de industrias exportadoras, ¿no? Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, de la Ciudad de México, que se ha desindustrializado relativamente, hay una recomposición hacia los servicios, ¿no?, y el comercio, sobre todo servicios especializados, ¿no? Toda la parte de estos nuevos desarrollos como Santa Fe, por ejemplo, que es, sí, parte de esos servicios especializados, yo creo que ahí le ha ido bien en este caso a la Ciudad de México, y a otras entidades que hasta cierto momento les fue bien, pienso en el caso de Yucatán, sobre todo en Mérida, que también le apostó un enclave de maquiladoras a partir de los 80, pero que ya se agotó. En el caso de Mérida, ya hace algunos años, Guanajuato también, con la llegada de algunas empresas automovilísticas, la General Motors, etcétera, les ha ido muy bien, el mismo Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Y otras en el caso del turismo, en este esquema que comentaba Felipe, el turismo más de masas, más de enclaves turísticos tipo Cancún, por ejemplo, uh-huh, Los Cabos o mismo Huatulco, que han tenido un cierto auge en los últimos años, ¿no? Uh-huh. En contraste con otras entidades que no teniendo posibilidades de involucrarse en este esquema de reciente industrialización, pues se mantienen con sectores muy tradicionales, como es el caso de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, ¿no? Que no entraron de una manera mucho más intensa en este proceso de desarrollo económico, y es donde justamente se han tenido los peores indicadores sociales. Siempre en el ranking, estas entidades del sur-sureste son las que aparecen en
último lugar. ¿A qué atribuyes tú, siendo zonas, bueno, ricas en muchos recursos, ¿no? Desde, bueno, maderas, qué sé yo, y la misma tierra es muy fértil y mucha agua. ¿Por qué esto no es también un centro de atracción como para que también florezca? ¿Cuál sería tu opinión?
Pues justamente porque sí ha habido interés en estas entidades, pero más bien ha sido un modelo más extractivo de recursos naturales, ¿no? Donde llegan empresas, llega la Comisión Federal de Electricidad, en este caso, genera mucha electricidad, pero que finalmente los recursos por electricidad es un recurso federal, ¿no?
Bueno,
y no tiene ninguna irradiación sobre el resto de la entidad,
pero
por ejemplo.
Podría.
Sí. O sea, hay otros países donde sí hay un compromiso explícito. En Colombia, por ejemplo, las zonas donde se van a emplazar proyectos de generación de electricidad, por ejemplo, sí, tienen una participación muy importante en términos de los ingresos. Y en Colombia esto es una realidad, por ejemplo, ¿no? Que se tiene conocimiento. Uh-huh. Y lo otro es pues plantaciones comerciales, la misma generación de hidrocarburos también, que finalmente se vuelven un ingreso federal, que lo único que contrae son problemas ambientales a las zonas, y no se irradia en términos de una distribución de la riqueza y de los ingresos, ¿no?
Exacto.
Generados por esas actividades.
Hay una contradicción, digamos que siendo zonas muy ricas en recursos, bueno, están cancelando la posibilidad de seguir adelante, por ejemplo, con producciones locales que, bueno, antes existían. Incluso la propia pesca, bueno, quedó eso canceladísimo frente a la explotación de pozos petroleros, y tanto de tierra como de mar. Entonces, esto, lejos de que de alguna manera existe una cadena productiva, tampoco está presente.
Sí, hay otros ejemplos. El caso de negocios de generación de energía eólica que se han implantado ahí por Tehuantepec, en La Ventosa. Uh-huh. Ya en empresas españolas rentan los terrenos a los ejidatarios, les dan 7 pesos por hectárea, y finalmente no irradia ningún beneficio para las gentes, ¿no? Entonces es un modelo finalmente extractivo de rentabilidad, pero para las empresas, no para las comunidades locales.
Exacto. Ahí hay lo que ustedes están diciendo. Esa falta de congruencia o de coherencia con el resto de la zona, de la región, ¿verdad? Tomada como región, está totalmente abandonada, como que está aparte del resto de las regiones de México. Es una pena, porque es altamente productiva. Al país le deja muchísimas divisas, pero a los pobladores ninguna. Volvemos al punto, ¿no? El despoblamiento, y hasta, bueno, si está poblado, de todos modos la gente está tan pobre, tan abajo, digamos, en las posibilidades, que ni siquiera se les ocurre que pudieran hacer algo más. Digo, en tanto el propio Estado no esté pendiente de una política regional, allí vuelve las cosas a ser, bueno, por lo menos un elemento más de preocupación, ¿no es cierto?
Sí. Mira, pero además de eso, yo creo que no hay región, ni microrregión del país, que no tenga posibilidades.
Es lo que digo.
Todas tienen potencialidades, uh-huh, en un sentido o en otro.
Uh-huh.
¿Qué es lo que falta en este caso? Es definir una vocación, definir un proyecto de desarrollo de, uh-huh, nación, que es lo que estamos
diciendo
en este momento discutiendo. Porque así sea, la región más pobre tiene un saber. Y ese saber es acumulado a lo largo de siglos.
Por supuesto.
Que es posible. Aún la misma lengua, ¿no? La diversidad de la lengua es un saber acumulado que puede explotarse, ¿no? Para beneficio de la población.
Sí.
El manejo de las habilidades manuales a través de las artesanías, ¿no? Que tenemos tanta riqueza y diversidad en México, que han estado tan menospreciados. Uh-huh. Aún eso es un potencial.
Uh-huh.
Muchas veces nos vamos por el lado de las regiones más desarrolladas, las que tienen industria automotriz, las que fabrican software para computadoras. Bueno, ese es otro tipo de competitividad, otro tipo de desarrollo que puede engancharse con las otras formas que hay en este momento y que son parte de la globalización misma. Muchas veces se pensó que la globalización era industria automotriz, era software de computadoras, era telecomunicaciones. No, Sí. También la globalización implica incorporar a un desarrollo amplio este tipo de saberes, este tipo de vocaciones, este tipo de conocimientos y este tipo de alternativas, por ejemplo, el turismo ecológico, el turismo sustentable, ¿no? Que es otra forma, no como el de sol y playa, pues que implica una infraestructura hotelera, pero que está significando mucho para el desarrollo en el país.
Es cierto. Mira, hay dos llamadas. Les quiero decir a ustedes que felicitan al programa y, por supuesto, a los invitados particularmente. Dice Hilda de San Román, ¿cuál es la función de la Secretaría de Medio Ambiente, de Ecología, cuando se ve la torpeza de dañar la biodiversidad al construir centros comerciales, gasolineras, supermercados, en los humedales que forman parte del ecosistema y que son de mucho valor? ¿Dónde queda el desarrollo cuando se preocupan más por el desarrollo de empresas de servicios que por nuestra biodiversidad?
Pues son los dilemas que hablábamos, ¿no? Justamente porque hay una gran presión de empresas y de abrir negocios en diferentes partes del país para cuestiones turísticas, para cuestiones de desarrollo industrial, nuevas plantaciones. Pero finalmente esto no implica que no afecte el medio ambiente, ¿no? Y sí. Felipe hablaba hace rato de la Riviera Nayarit, ¿no? Que es un lugar muy sensible porque hay toda una zona de manglares.
Así.
Pero el gobierno federal y el gobierno estatal se ponen en el dilema o negocias con los empresarios, ¿no?
Sobre todo de turismo.
Sí. Uh-huh. O porque están abriendo toda una zona turística, ¿no? Que va desde Bahía de Banderas hasta Guayabitos y se va a correr hasta Sinaloa. Entonces, implica expropiaciones, implica venta de terrenos, pero también implica una afectación sobre los manglares, que son muy sensibles y tienen una función ecológica muy importante.
Lo que decíamos,
se supone que hay estudios de impacto ambiental de todo eso.
Bueno, pero si los guardamos en un escritorio, queda igual, ¿no? El licenciado Avilés, que también felicita a los invitados, dice, sería interesante que pudieran hacer llegar una invitación de este seminario al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que él es una de las personas que siguen luchando por salvar lo que queda de nuestro país, y estas tres comparecencias suenan bastante interesantes.
Pues invitación abierta.
Bueno, les queremos recordar que el seminario se realiza entre el 21 y el 24 de junio. O sea, estamos a unos días.
El próximo lunes comenzamos.
El próximo lunes empieza. Y las sesiones empiezan a las 9 de la mañana y terminan 3 de la tarde. Inscríbanse ustedes, asistan, eso es gratuito y es maravillosamente aleccionador. Jesús Calderón dice, ¿pudieran darse a conocer más abiertamente los planes de desarrollo para varias regiones que se discutieron en este programa antes? Ya que la formación de cadenas de producción entre regiones podría generar un modelo económico que ayude a superar los problemas económicos de las regiones de las que se hablaron. ¿Se pudieran dar a conocer los planes de desarrollo para las regiones?
José,
¿tú crees
que has trabajado más el tema?
Sí, hay varios planes, programas, que habría que a lo mejor recuperar. La mayoría son gubernamentales. Habría que sumarse, por ejemplo, a la Secretaría de Economía que ha estado haciendo planteamientos,
¿no?
Sobre cadenas productivas,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Microregiones también, la Sedesol maneja también en este nivel algunos.
Se conocen públicamente, de hecho, muchos de ellos.
En las páginas institucionales se pueden bajar.
Señor Jesús Calderón, a sus órdenes. Asista, por favor, al seminario. Le va a ser muy útil. Bueno, pues desgraciadamente, compañeros, se nos terminó el tiempo. Se me quedaron varias preguntas en el tintero, pero yo voy a asistir al seminario y se las voy a hacer allí. Bueno,
por favor.
Les agradezco realmente en todo lo que vale, haber compartido sus valiosos conocimientos con nosotros y a nuestros radioescuchas todo su interés por haber estado pendientes y haber hecho sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias, en la producción y realización Santiago Hernández y colaborando en la producción Socorro Montes. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Que ganemos en fútbol. Bueno.
Está escuchando Momento Económico.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.